Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas, bienvenidos a todos y a todas al capítulo 109 de esta aventura radiofónica que lleva por nombre Showtime. Sí, el programa de baloncesto de esta santa casa, la cadena COPE. Si quieres saber cosas del playoff de la Liga Endesa, has elegido bien tu camino. Información y debate sobre todo lo que ha pasado, bueno, de momento, en el primer partido, 7-6-7-2 para el Real Madrid. Además, hoy escuchamos en este tiempo a J.C. Carroll y también, también a los protagonistas del Barça Rigal en un primer partido, en un arranque de playoff. A ver, ¿cómo lo decimos? Movidito. Pues el equipo ya lo bautiza con otro nombre, porque hay mucha polémica la que nos deja ese primer clásico del playoff de la Liga Endesa. Y además hay que hablar de otra final, la gran final de la NBA entre Miami y San Antonio. Ahora mismo empatada a una victoria para cada uno de los equipos. Golpeó primero San Antonio y después arrolló Miami en el segundo encuentro. Y una visita ilustre en este 109, Serge Ibaka. Bueno, y hay que hablar también del segundo equipo que se ha ganado el derecho a jugar la temporada que viene en la Liga Endesa. Hay que hacer ese matiz porque después los despachos, bueno, determinarán si el verano es largo o no. Hoy hablamos con Guillermo Rejón, el jugador, un trotamundos ahora en el Lucentum de Alicante. Y todo esto y más, y le preguntaremos a Juan Arias cómo llegan nuestras chicas para el inicio del Europeo de Francia el próximo sábado. Y el equipo, el habitual, con las pilas cargadas, Miguel Ángel Paniagua. ¿Qué tal, profesor?
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Gracias por acompañarnos. Igual. Otra semana más. José Luis Galilea, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Pero fue falta o no fue falta? A ver,
bueno, luego,
la pregunta que hace todo el mundo.
Yo creo que luego lo podemos discutir con calma, pero yo personalmente creo que no.
Ay, algo no funciona, ¿eh? Cuando realmente hablamos más de los árbitros que de lo que pasó en un partido raro marcado por los bases. ¿O no, Pilar Casado? Muy buenas.
Buenas tardes, o noches o días, o lo que queráis.
¿Qué dice
a mí,
usted?
A mí me divierte. Estos incendios, así, estas tanganas.
A ti te pone, ¿no,
tú?
Esto.
Siete que te meto en el seto, pum, y en eso que pasa.
Hombre, la verdad es que estaba pensando que me recuerda, salvando las distancias, aquellos clásicos ya de hace tiempo.
Cuando eras joven, quieres decir.
Efectivamente. Sí, por aquella rivalidad que iba más allá de lo deportivo, pero insisto, salvando las distancias.
Hay algunos jugadores que tienen unas versiones macarras bastante interesantes.
Venga, venga, oye, pero
es
si acabamos
verdad,
de arrancar,
es verdad,
¿no? Repartiendo.
Vamos a ver, a mí me gusta que los jugadores en el cuerpo a cuerpo no echen un pie atrás. Todo hay que decirlo, pero es verdad que te sorprende gente que conoces fuera de una cancha mucho más templada, que para nada dirías que es capaz de reaccionar así, que lo haga de la manera, por ejemplo, la que vimos ayer. Es decir, empieza a haber ya muchos piques y muchas cuentas pendientes entre este actual Madrid y este actual Barça.
Sí, es cierto, es cierto. Y vienen, por ejemplo, de la temporada pasada. Bueno, no quiero recordar nada porque espero que esta serie sea muy larga. Otro que se transforma, explicamos alguna interioridad de la redacción y del programa, viendo deporte y sobre todo cuando juega el Real Madrid, pero es que lo tenéis que ver, de verdad, el material de la redacción sufre, y no te hablo ya del material urbano cuando va por la calle. José Luis Gil, buenas.
Muy buenas. Afortunadamente no hay pruebas ni documentos de lo que acabas de decir, pero no, estoy contento, porque yo, como además de sospechoso soy culpable, yo os iba a preguntar, veo que ninguno de vosotros en realidad cree que el Barça ayer perdió por el arbitraje. Gracias.
Pero si no hemos empezado a debatir ni
no,
a hablar.
No, por lo que estoy viendo. No, de verdad, si alguien piensa que ayer el Barça pierde por culpa de los árbitros, yendo 11 puntos arriba a falta de 9 minutos, que dé un paso al frente y lo diga.
Porque tú crees que el Madrid, pregunto, no ganó por los árbitros, ¿no?
Yo lo que creo es que el Barça deja ir un partido que
no
va
a ganar. No te enfades, que te está subiendo el rojo de la cara.
Quedando 9 minutos, y no es la primera vez que le pasa al Barça.
Vale.
Con el Madrid.
Vale. ¿Algo más?
No, que quiero saber cuál es el Real Madrid. Si el que no estuvo en el segundo cuarto, el que aparece en el último... Ahora no me digas que corte, no, si me vas preguntando y me vas dando carrete.
No engañes, que yo nunca te digo que cortes, pero que a veces te pones ahí a hacer unos mítines. Por cierto, de rivalidad Madrid-Barça, de las finales, vamos a hablar en aquellos maravillosos años, ¿verdad, Parrita?
Sí. Eso bajo una presentación parece un alegato personal de cada uno. Yo voy a hacer el mío propio.
Oye, perdona, yo he dicho...
No, tú eres el único que les hablas, profe. Tú, de todas formas, haga lo que haga, siempre está bien. No, para eso eres mi amor profundo.
Para una vez que resumo...
Dicho lo cual, aquí va mi alegato. En los campos de la arcilla, Trilla el Viento, un campeón. Un gigante de Castilla que se llama Agrupación. Es de fútbol y es el Alcorcón, pero...
Una cosa.
Vete
al Esto es Fútbol, que te van a coger a la perfección.
Albert, tú que eres el jefe de esto.
Sí, ya ves qué caso me hacen. O me hacéis.
Después del año que han tenido los Lakers, qué menos que...
Profe, de verdad, macho, que estoy de vacaciones.
Qué menos que se libere con el Alcorcón.
Estoy de vacaciones.
Con su Alcorcón.
Espérate. Ayer tuvimos una coña... Que empiezan a caminar en el...
Luego os cuento la coña con Cuellar de ayer por la noche.
Vale. Bueno, programa 109, con los alegatos ya expresados. Sabéis que siempre nos gusta presentar, bueno, a la persona que hace que esto suene a las mil maravillas, a Andreu Quesada. Esto es Jay-Z, no porque hablemos con Jay-Z Carroll, ¿no? Ahí te ha gustado, muy bien. Venga, abrimos la portada para el playoff de la Liga Endesa.
La Liga Endesa la hacemos entre todos. Esto es Actitud Azul. Toda la información de nuestra Liga en Showtime, solo en cope.es, con el patrocinio de Endesa.
I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum.
Domina la serie el Real Madrid con esa primera victoria. Revivimos, Pilar, lo que fue el partido, la película del partido, y también hay que destacar algunos datos muy interesantes.
Sí, porque, hombre, la historia de los Barça-Madrid es larguísima. Hay que decir que se han enfrentado en 14 ocasiones en eliminatorias de playoff, y hay un dato que se repite en todos estos enfrentamientos, y es que el que gana el primer duelo siempre se lleva a la eliminatoria de playoff, incluso en las series que se han resuelto en el quinto partido y con victoria del que jugaba lejos de casa. Esta premisa siempre se ha repetido. Del partido de ayer, por ejemplo, lo que tarda el Real Madrid en anotar el primer triple del partido. Hubo que esperar casi un cuarto completo hasta que Sergio Rodríguez puso el 18-12 favorable al Madrid. Hay que decir que el Barça consigue colocarse por primera vez con ventaja en el marcador tras un triple de Sada a 6 minutos del final del segundo cuarto. Era el 23-25. Desde entonces, el Madrid siempre ha remolque en el marcador y hasta llegar a los últimos 3 minutos no lo igualó a 65. Al descanso, el Barça había anotado 45 puntos, 32 de mano de jugadores del banquillo. Destacaban, obviamente, los 15 de Sada, 7 de Brad Olesen y los 8 de Erasem Lorbeck. En los 5 partidos anteriores entre Barça y Madrid esta temporada, ninguno de los dos había anotado 31 puntos en un cuarto, algo que lograron ayer los azulgranas en el segundo. El tope hasta ahora eran 30. El perímetro de los equipos parece ser más decisivo que el juego interior, porque los jugadores del Madrid anotaron 59 de los 76 puntos, mientras que el Barça 54 de los 72. Evidentemente, hay que hablar de uno de los hombres del partido, Víctor Sada. Es la máxima anotación de Víctor en sus más de 300 partidos en la Liga Endesa. Hasta ahora la máxima eran 16. Hay que decir que anotó 4 triples consecutivos, algo que no había ocurrido en los 322 partidos previos que ha jugado Víctor Sada. La verdad es que la efectividad es increíble, porque ayer fue la de un 80%. Y luego, como estamos acostumbrándonos a las remontadas, ha habido que echar mano de la estadística de los últimos 12 meses. Se han jugado 5 partidos entre Barça y Madrid y han cambiado en los últimos minutos de juego de manera radical, remontándose diferencias de al menos 9 puntos en cada caso.
Uy, qué bueno, si no visteis el primer partido, yo creo que con la descripción que nos ha hecho Pilar Casado lo tenéis absolutamente claro. Bueno, primer protagonista en Showtime, en este capítulo, Jay-Z Carroll del Real Madrid. Jay-Z Carroll, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien.
Muy bien, vaya primer asalto de la final por el título, vaya primer partido, no ha faltado de nada, ¿no?
No, ha habido un poquito de todo, así que, bueno, en el fin, estamos contentos con el resultado. Tuvimos que luchar, pero hicimos lo que teníamos que hacer.
¿Había mucha tensión acumulada entre los dos equipos?
Sí, había tensión, pero es normal por un partido para ganar la liga, así que yo creo que vamos a ver aún más tensión en los partidos que vienen.
Bueno, esperemos que solo se quede en eso, en tensión. Oye, esa última jugada con la penetración de Víctor Sada, se habla de falta de Sergio Rodríguez. ¿Tú cómo lo has visto? ¿Qué habéis hablado en el vestuario?
Oh, no, que es baloncesto. Fue un buen jugador de Jules y nuestro balón, así que tuvimos la oportunidad de aumentar nuestra ventaja y lo hicimos.
Sergio, ¿qué dice? ¿Que no es falta?
Ah, sí, claro, como no fue falta, como así es. Fue un buen jugador de Sergi, él luchó para correr atrás y en el fin tocó el balón y salió de esa...
De esa forma. Jay-Z, ¿te da la sensación de que el desenlace, el final del partido, ha sido muy similar al de la semifinal de la Euroliga, el Barça controlando, pero a falta de 5 minutos el Madrid se crece y se viene arriba?
Sí, había algunas similitudes, por supuesto. Nosotros tenemos que estar muy concentrados y es bueno que tengamos esta sensación que podemos remontar y ganar el partido por la vez. Sería bueno si no estuviéramos en ese bajo.
Claro, sí, sí. E incluso 12, que creo que ha sido la máxima diferencia del Barça-Rigal. Bueno, los bases han marcado un poco la pauta en los dos equipos, ¿no? Sergio, los dos Sergios en el Real Madrid y también Marcelinho y Víctor Sada.
Sí, como por supuesto, como Sergio Rodríguez y Sergio entraron en el partido y hicieron un trabajo fenomenal. Fueron muy agresivos atacando y empezaron a meter canastas, así que eso fue muy bueno. En el segundo cuarto, Sada empezó a meter triples y metió, yo creo que 4 triples, y eso es difícil cuando él está metiendo así.
Jay-Z, voy acabando. Da la sensación que llegáis mejor de fuerzas, más descansados al final de los partidos, que al Barça le ha faltado oxígeno.
Vale, no sé si será así, pero nosotros llevamos un año jugando con mucha energía y a un ritmo muy alto, así que si podemos llevar ese ritmo, seguro que nosotros llegaremos a final de los partidos con energía y quizás poquito más que ellos.
Muy bien, pues por delante tenemos un segundo partido también en Madrid. Queríamos hablar con Jay-Z Carroll para conocer sus valoraciones. Jay-Z, muchas gracias.
Muy bien, de nada.
Bueno, enseguida las voces del Barça para escuchar la réplica y lo que opinan los jugadores del Barça-Rigal después del partido de ayer. Antes, ronda de opiniones con los que más saben, nuestro equipazo de Showtime, para saber el por qué el partido, bueno, fue por estos derroteros y cómo vieron a uno y otro equipo. Primero, Pani, tu opinión de este primer asalto.
Bueno, un asalto que nos define lo competida y la competitividad que hay en esta serie, ¿no? Yo creo que son dos equipos que se conocen muy bien, que hacen muy buen scouting el uno del otro, y en este primer partido pues hubo un poco de todo, ¿no? Primer cuarto bastante controlado por el Real Madrid, con un Barcelona sujetándose en la defensa y con muy poca clarividencia anotadora. Una constante, y es que algo que ya tenemos muy claro, es que las defensas alternativas con las que enfrenta Pablo Laso al Barcelona, al Barça le cuesta leerlas, y por ejemplo en el cuarto periodo fue un suplicio, y es una parte importante para entender por qué hubo esa remontada en los momentos finales. También da la sensación de que el Fútbol Club Barcelona, cuando llega al minuto 34-35, empieza a tener falta de gasolina, falta de oxígeno. El equipo, y sobre todo en algunos jugadores, da sensación de cansado y de tener mucha fatiga acumulada. El exponente máximo es Juan Carlos Navarro, todo genio, pero un auténtico genio del básquet, por supuesto, pero da síntomas de cansancio. Y el Real Madrid es un equipo que, aparte de correr hacia adelante muy bien, bueno, de plantear esas defensas alternativas que normalmente se le atragantan al Barça, es un equipo que tiene muchas dificultades tácticas fuera de lo que es su repertorio habitual, ¿no? Y cuando el Barça consigue llevar el partido a su tempo, al estilo de juego media pista, jugadas muy elaboradas, un juego duro, más estilo Euroliga para que nos entendamos, pues el Real Madrid sufre mucho. Yo creo que ayer, coincido con Gil en este caso, yo creo que el Barcelona tenía el partido en la mano, probablemente por el factor fatiga, un poco de conservadurismo a la hora de mantener ahí 22, 23 segundos de posesión, que normalmente cuando cambias el tempo que te ha llevado a ganar, pues suele ser contraproducente. El Barcelona se pega un tiro en el pie y creo que, sin quitarle ningún mérito al Real Madrid, creo que el partido lo pierde más el Barça que el Real Madrid. Luego ya la última jugada es muy discutible, hay que ver, yo la he visto 10 veces, hoy la he vuelto a ver y bueno, es, si quieres, una anécdota trágica, lógicamente, para el perdedor, en este caso el Barcelona, pero yo creo que todo lo anterior explica un poco la esencia del partido, ¿no? El por qué uno gana y el otro pierde.
José Luis, Galilea, a ver, ¿por qué el Barça desaprovecha esa ventaja sustancial, importante, a 5 minutos para el final y el Madrid se viene arriba? Después hablamos del papel de los árbitros, obviamente, también han sido protagonistas.
Bueno, yo creo que por lo menos por la sensación que daba al verlo, ¿no? Luego, lógicamente, hay que saber las instrucciones de que se dan desde dentro del equipo. Pero bueno, yo creo que básicamente, pues bueno, intentaron sí jugar muy largo, pero seguramente no ser lo suficientemente agresivos, en ese juego ofensivo, ¿no? Y eso al final pues hace que uno vaya perdiendo su estilo de juego y que lógicamente pues cuando se van acortando las distancias pues a uno le pueda llegar a entrar el miedo, ¿no? Yo creo el partido estuvo muy marcado por las defensas de uno y otro equipo. Creo que ninguno de los dos equipos, especialmente el Real Madrid, jugó cómodo a pesar de que ganase. En este sentido el Barça consiguió que el Madrid jugase prácticamente todo el partido, por no decir todo el partido, en medio campo, y en esa línea todos sabemos que tiene más a ganar el Barça que el Madrid. Pero por otro lado, pues yo creo que el Madrid, por ejemplo, hizo un trabajo sensacional, seguramente es lo que les mantiene vivos en el partido, hizo un trabajo sensacional en el rebote, ¿no? 37 rebotes por 28, y de esos 37, 16 ofensivos. Seguramente fue el aspecto que mantuvo al Madrid dentro del partido y no hizo que el Barça, pues a lo largo del partido, lo hubiese roto, ¿no? La última jugada, yo sinceramente, después de ver muchas veces las repeticiones, creo que nos falta. Creo además, yo creo que lo cree todo el mundo, vamos, pero bueno, si dejamos un poco de lado el tema de los sentimientos, de los colores, el que quiera, ni mucho menos tuvo, vamos, fue decisiva en el transcurso del partido, sino que bueno, pues que el partido se decidió por otro tipo de cosas, no por esa última jugada. Y creo que hay un tema muy importante: el árbitro está justo delante de la jugada, sin ningún jugador de por medio, con lo cual si la pitó tan clara, yo creo que es así. Lo he consultado esta mañana expresamente. Hay a veces se ha creado también un debate en torno a la instant replay, esta famosa. ¿Por qué no recurrieron los árbitros a la instant replay? Bueno, hay que decir que el reglamento del ACB no permite recurrir a la instant replay para criterio de faltas, unos pasos, o sea, digamos, para rearbitrar. El único criterio que existe para poder recurrir a la instant replay es que el reloj esté a cero, muy importante, si no está a cero en el final de cada cuarto. Y en cualquier caso, lo que puede dictaminar es si hay una canasta que entra dentro del tiempo, si es reglamentaria porque entra dentro del tiempo, o bien la única acción que se contempla diferente a esa es que se pueda dictaminar si ha sido una canasta de 2 o de 3 puntos. Nada más, no se puede discutir si ha sido falta o no ha sido falta en una instant replay. Creo que eso es importante, con lo cual el árbitro ha aplicado correctamente el reglamento.
Bien, diversas cosas. Yo creo que todo el mundo, todos vosotros, habéis visto esa última jugada a la que nos referimos, excepto que algún extraterrestre llegue ahora a la Tierra, pero bueno, es esa penetración de Víctor Sada con esa posible falta de Sergio Rodríguez, y si no, esa posesión con 2,3 segundos para que acabe el encuentro para el Barça. Después, por lo que nos dice Galis, hombre, tal vez nos tenemos que replantear, eso es otro debate, pero tal vez hay que replantearse un poquito el uso del instant replay, porque para que se dé uno de esos supuestos, pues tienen que pasar muchas cosas. Se queja Pilar el Barça mucho de los árbitros. Un dato, y te pregunto, el Barça fue 19 veces a la línea del tiro libre, 32 veces el Real Madrid. ¿Fueron los árbitros decisivos en el encuentro, Pilar?
Yo primero parto de una cosa, la cantidad de tiros libres no siempre marca un arbitraje desigual. Hay que ver en qué circunstancias se producen esos tiros libres. Uh-huh. Pues por si son acciones de tiro, no lo son, los bonus, etcétera, etcétera. Además, porque yo creo que la intensidad defensiva del Barça, que sube desde el segundo uno del segundo cuarto, se nota muchísimo. Y el Barça, además, creo que lo vemos todos, es un equipo que reparte mucho. Otra cosa es la permisividad o no. Es decir, el criterio de los árbitros cambia de un partido para otro, cambia incluso dentro del mismo partido. No vemos a veces pitar lo que en el minuto 3 se pita en una zona y en el 25 pasa lo mismo la otra y no se pita. Es decir, el cambio de criterio arbitral, desgraciadamente, dentro de un mismo partido también sucede. Yo no creo que sean decisivos, entre otras cosas porque en esta jugada yo tampoco tenía la duda de si la mano izquierda de Sergio Rodríguez en el contacto en la lumbar con Sada lo desequilibra más, pero viendo las repeticiones un montón de veces no me da esa sensación. Creo además que el gesto, la reacción de Sada respecto del contacto es desmesurada, no se corresponde el efecto con la reacción. A partir de ahí, creo que la bola es para el Barça. En ese momento sí se siente perjudicado el Barça, lo entiendo porque es un error, bueno, pues hasta cierto punto de consideración. Pero yo creo que al Barça se le acaba la gasolina y luego porque hace muy bien las cosas durante 20 minutos, el Madrid absolutamente desdibujado, como ya hemos visto en muchos enfrentamientos en el Barça-Madrid, sí. Pero después se deja remontar.
Hay un tema respecto al tema de las faltas que comentabas, Pilar, que bueno, el Barça prepara, y muy bien preparado, por cierto, ¿no? El tema que comentábamos de no dejar correr al Madrid, uh-huh. Y uno de los recursos que emplea habitualmente, o sea, es parar el contraataque, ¿no? Como hacen, por ejemplo, los equipos griegos prácticamente por sistema. Bueno, ese también es uno de los motivos por los cuales hay esa diferencia de faltas, que tampoco es tan grande, porque es 21 contra 28 faltas, ¿no? Si además hay, pues bueno, ponemos también, tenemos presente que los jugadores del Madrid son jugadores de uno contra uno, que en el día de ese primer partido forzaron mucho más ese tipo de acciones, renunciando más al triple, cosa que era algo que seguramente habían utilizado en exceso en enfrentamientos previos, ¿no? contra el Barça. Pues bueno, yo creo que eso se justifica, sinceramente, ¿no? Bueno, yo creo que no fue el típico primer partido de una final en el que hay nervios. Lógicamente esto es un derbi, yo creo que tampoco hay que dramatizar. Bueno, pues es parte de la salsa de una final y de la rivalidad que existe y ya está, ¿no? Hay que disfrutar y estoy seguro que el segundo partido vamos a ver mucho mejor baloncesto, estoy absolutamente convencido. Y nada más. El Barça sí que creo que ha demostrado sobradamente que es capaz de recuperar la ventaja de campo, ¿no? Porque el otro día tuvo prácticamente todo el partido controlado.
Xavi Pascual, yo creo que partido tras partido Madrid-Barça, hombre, no voy a decirle da una lección a Pablo, pero siempre parece pillarle, es decir, siempre es capaz de hacer scouting y diseñar jugadas que al Madrid lo sacan del partido. Yo creo que eso es uno de los grandes méritos, la estrategia de Xavi Pascual. Mm-hmm. Creo que está un escalón por encima de la de Pablo Laso.
Ahora hablaremos de lo que tenemos por delante. Insisto, esperemos que la serie sea larga por el bien del baloncesto y también de todos vosotros que os gusta este deporte y que tenemos, obviamente, un clásico como este Madrid-Barça. Ahora toca escuchar lo que dijo el vestuario del Barça después del partido y de la derrota.
Hay tiempo para recuperarse, en este momento lógicamente estamos tocados, es una derrota que te hace daño, pero hay tiempo y hay que prepararse bien para el siguiente día. Esto es playoff y el playoff lo gana el mentalmente más fuerte y hay que prepararse bien para ello.
Esta permisividad que ha habido defensiva cuando nosotros no hemos podido defender de la misma manera y bueno, esta acción última... Bueno, que ha marcado también un poco partido. Me ha sorprendido, la verdad es que me ha sorprendido porque he ido a, se dice, a Barraca a meter canasta y nunca esperas que encima de que no hay falta, el balón no sea a favor tuyo, ¿no? Así lo he sentido. Nos ponemos en bonus muy rápido, siempre los últimos cuartos contra Madrid y entonces no puedes defender tan fuerte. Y ellos pues han aumentado su nivel defensivo. Y simplemente he dicho que ha habido más permisividad y ya está.
Más cosas después de escuchar las voces en azulgrana. Miramos hacia adelante. Profe Miguel Ángel Paniagua. Bueno, ganar el primer partido significa mucho. Perderlo también. El Barça está obligado a ganar si no quiere que le suponga una quimera, ¿no? Este playoff.
Sí, los inventores de esta historia de los playoffs, que son los americanos, siempre dicen que en una serie al mejor de 5, que antes las había en la primera ronda de la NBA, luego pasaron todas a 7. Tanto en las de 5 como en las de 7, por supuesto en las de 3 también, el primer partido suele ser decisivo, ¿no? Y marca mucho el devenir de la serie. Y es verdad que estadísticamente es así, ¿no? Por lo tanto, el Barcelona está obligado a ganar en Madrid, pero también es cierto que si se da el resultado más lógico, que es que gane dos partidos en casa el Madrid y los dos el Barça, el quinto partido está perfectamente capacitado para ganarlo en Madrid. Luego habrá que hablar de otros matices, ¿no? Pero sí, efectivamente, lo ideal para, desde la perspectiva del Fútbol Club Barcelona, lo ideal sería irse a Barcelona con un 1-1, presumiblemente un tercer partido terrorífico, ganarlo y jugárselo en el cuarto, pues ya con una presión enorme por parte del Real Madrid. Para el Real Madrid, lógicamente, este segundo partido supone, ganarlo supone un colchón extraordinario, porque puede ir a Barcelona con la tranquilidad de que ocurra lo que ocurra y aún perdiendo los dos, siempre tiene una nueva visita a casa en donde puede rematar y conquistar el título.
Oye, cuando dices los matices, ¿tú qué prevés? ¿Que en los próximos partidos, a pesar de que se conocen tan bien, pueda haber alguna innovación táctica, ver algo diferente? ¿Por dónde vas?
Salvo que jueguen con el pie, innovaciones tácticas y técnicas va a haber...
Que no se prevé, ¿no?
No se prevé, va a haber relativamente pocas. Lo que sí es cierto es que probablemente haya situaciones en las que será muy importante ver cuándo y cómo se aplican, ¿no?, las variantes tácticas que tiene cada entrenador. Es muy evidente que el Barcelona tiene quizá más riqueza táctica, probablemente también porque tenga más riqueza técnica, ¿no?, en sus jugadores. El Madrid es un poco más monocorde, como decíamos antes, ¿no? Pero también es verdad que tácticamente no está desnudo, ¿no? Y de hecho esas defensas alternativas, que sobre todo en el cuarto periodo obligan al Barça a detenerse más, a leer mejor, no tienen tan claro si están atacando una zona o un hombre, aparte del factor fatiga, pues sí que influyó, ¿no? Y al Barcelona, por ejemplo, la zona del Real Madrid no termina nunca de venirle bien, ¿no? El Barça se siente más cómodo cuando el Madrid le defiende en zona. Vamos a ver eso mucho, y luego también yo creo que también hubo un atisbo de defensa en Unicaja, de defensa mixta, es decir, el Real Madrid tácticamente está bien preparado, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que el Real Madrid tiene más calidad de plantilla en sus jugadores, tiene jugadores más inteligentes baloncestísticamente hablando en general, con la media sumada,
sí.
y puede a lo mejor ser más rico tácticamente. Pero el Barcelona también, yo me imagino que habiéndole visto mucho durante esta temporada, yo creo que el Barcelona donde puede hacer variables es en la defensa, dentro de que siempre es una defensa muy dura, como se dice eufemísticamente, muy al borde de la falta, que generalmente quiere decir que hacen falta. Y en esa dinámica es donde nos vamos a mover. Yo sigo diciendo, es una eliminatoria preciosa porque son dos equipos con distintos contrastes, con distintos matices, y en donde yo creo que, aparte de divertirnos mucho, y va a haber mucha emoción. Yo creo que este primer partido nos está avisando para que nos vayamos enterando de que ni blaugranas ni merengues van a respirar tranquilos en ninguno de los partidos.
De hecho, siguiendo con lo que está diciendo el profe Albert, el otro día, mirando números de los Madrid-Barça, de la época de ACB que han jugado 10 finales, 5 y 5, han ganado cada uno de ellos, en 6 de esas 10 se necesitaron todos los partidos para tener campeón.
No está nada mal, sí señor. Galiz, ¿tú qué querías apuntar?
Sí, bueno, yo lo que tengo absolutamente claro es que el Barça en el próximo partido va a subir el nivel defensivo muchísimo, va a ir al límite de la falta. O sea, estas son ciertas cosas de manual, ¿no? O sea, después de que ha habido una situación polémica, etcétera, etcétera, pues bueno, pues va a intentar, pues porque es así, papelón el que van a tener los árbitros, muy difícil arbitrar el próximo partido. Y por otro lado, pues... creo que los dos equipos están encontrando la manera de poner problemas a su rival en cuanto al juego ofensivo, ¿no? Seguramente, pues bueno, pues el que sea capaz de volver a reencontrar su propio estilo, el del Barça más táctico, el del Madrid más digamos, basado un poquito en la inspiración de las acciones individuales de sus estrellas, pues creo que será el que pueda tener cierta ventaja, ¿no? Pero vamos, sobre todo vamos a tener un partido emocionante y con un nivel físico muy, muy alto por parte de los dos equipos.
Muy bien, me queda un minuto para cerrar este bloque. Pani, bueno, Galiz la acabamos de escuchar. Pilar, ¿queréis apuntar algo más de esta final de la Liga Endesa?
Que yo creo que va a ir para largo, ¿eh?
Sí, venga, sí, venga, nos sumamos a eso, sí señor.
Creo que, primero, el Madrid debe ir sumando efectivos que ayer se le perdieron por el camino. Ayer la verdad es que vimos a hombres absolutamente fuera del primer partido de playoff, pero
Mirotic,
bueno, como digo yo,
Mirotic,
sí,
Mirotic.
Jay, el propio Jaycee, en fin, yo creo que ahí hay hombres que empiezan a tener serios problemas cuando se enfrentan al Barça, y luego en el caso del Barça, Sada, desgraciadamente para nosotros, no va a tener todos los días la manita que tuvo ayer domingo. También le debe de hacer falta un poquito más de súbanse todos al carro, ¿eh?
La última cosa, bueno, hemos hablado de muchas cosas, muchas de ellas además un poco, tanto polémicas y demás. Una auténtica gozada, el partidazo de Sada y el partidazo de Sergio Rodríguez. Creo que eso también, hemos hablado de muchas cosas, sí, pero hay que decir las cosas.
Primer partido marcado por los bases.
Espectacular,
está claro.
Los dos. Especialmente Sergio Rodríguez se está echando el equipo a las espaldas desde hace mucho tiempo en este Real Madrid.
Muy bien, pues hasta aquí la gran final de la Liga Endesa, que tiene un poquito más de recorrido. Ahora lo escucharéis.
La Liga Endesa la hacemos entre todos. Esto es Actitud Azul. Toda la información de nuestra liga en Showtime, solo en cope.es, con el patrocinio de Endesa.
Bueno, vamos con el último, vamos a decir el penúltimo, que siempre pueden pasar muchas cosas en Showtime. Capítulo de este playoff de la Liga Endesa, de este clásico entre el Madrid y el Barça. Ha buceado Rubén Parra para mirar las finales entre los dos, ¿no?
Sí, nos quedamos en casa. En la mañana del domingo comenzó la última batalla. Y qué manera de comenzar, por cierto. El Real Madrid ganó en los últimos instantes agónicos. No es esto exentos de polémica. En el primer partido de la gran final de la ACB. Y he pensado que estaría bien recordar las finales históricas entre los dos gigantes de nuestro baloncesto, los momentos más importantes. Para hacer justicia a la historia, habría que separarlo en dos etapas. La etapa pre-ACB, de claro dominio madridista, y la etapa ACB, mucho más igualada. Aunque con color azulgrana. Quiero dejar claro que no hablamos de los títulos de cada uno, sino de las veces que se han enfrentado en la gran final. Del año 56 al 83, en las primeras 26 temporadas de competición, hubo 11 finales entre madridistas y azulgranas. Y por aquellos entonces, con Fernández y Saporta a los mandos de la sección madridista, el club de Concha Espina era muy superior al resto de equipos de España y también al FC Barcelona. En esos 11 encuentros, en las finales, 9-2 para los blancos en aquellos tiempos de Emiliano, de Clifford Luick, de Wayne Bravede. El Madrid reinaba en Europa y, por qué no decirlo, arrasaba en España. Pero a medida que fueron llegando los 80 y se fueron acercando, las fuerzas se fueron igualando. Cuanto más cerca estaba el Barcelona, más crecía la tensión entre ambos equipos. Y el momento cumbre llegó en la 83-84. Nacía la ACB, se pasaba el sistema de playoffs y llegó uno de los episodios más recordados en nuestro baloncesto por lo polémico. El Real Madrid ganó el primer partido de esa final y en el segundo llegó la hecatombe. Decíamos al principio del programa de hoy que la final de este año ha empezado calentita. Nada en comparación con lo que sucedió ese día. En un momento dado del partido, Mike Davis, pívot del FC Barcelona, le mete un viaje a Iturriaga en un bloqueo. Iturriaga se levanta y le propina un codazo y Davis le noquea. Y digo le noquea porque sí, le mete un directo que le tira a la lona, o en este caso al parqué. Al palomero más famoso de nuestro baloncesto. Fernando Martín, que era un hombre de AUPA, no se arrugó y se tiró a por Davis, el americano, pues ya visto lo visto, tampoco se echó para atrás y se fue a por el 10 blanco. Magro Tangana y lío final. El Barcelona gana el partido de 2, pero el comité de competición sanciona con 6 partidos a Davis, con la mitad a Fernando Martín y dejan a Iturriaga sin sanción. Los culés, entendiendo que era precisamente el bilbaíno el que había empezado el jaleo, protestan enérgicamente por la decisión y van más allá. No se presentan al tercer partido y la liga la gana el Real Madrid por incomparecencia culé. Ese fue el episodio más brutal de rivalidad malentendida, llevada al extremo. Luego llegaron los duelos entre Audi Norris y Fernando Martín, que yo guardo como si fueran oro en paño en mi memoria, de los que salían chispas, pero siempre dentro de la deportividad. O la celebración de Georgievich tras ganar la Liga con el Madrid en el Palau, o el año de Pau Gasol, o el reinado de Navarro. Por méritos deportivos, podemos decir que el Barcelona, como decíamos antes, en la era ACB se convirtió en el equipo referente de nuestro país. Buena culpa de ello la tuvieron Epi, Chicho Sibilio, Nacho Solozábal, Andrés Jiménez, el citado Audi Norris. Tanto es así que los azulgranas son los más laureados con 14 títulos por solo 8 blancos desde que se inició la competición en formato ACB. Sin embargo, en el duelo directo, en esta nueva época, ambos clubes se han enfrentado en 10 ocasiones. 10 veces en la gran final. De momento, 5 para cada uno. El domingo comenzó el último duelo. El Madrid, como decíamos, ganó el primer asalto. Pero la batalla no ha hecho más que comenzar. Y seguro que en los próximos años se escribirán más páginas gloriosas de estos dos colosos de nuestro baloncesto. Quién sabe si en una o dos décadas se recuerda la posible falta a Sada como uno de los episodios de la rivalidad más apasionante del baloncesto en nuestro país. Oh, I wanna keep on trying.
precioso, Parrita. Galis, a mí personalmente, y lo decía antes, me están recordando estos clásicos, sobre todo desde la temporada pasada, a los de décadas anteriores. No sé si es comparar mucho, si tú también tienes esa percepción o no.
Bueno, yo sinceramente creo que no. Creo que no, porque antes había un componente de identificación de los jugadores con cada uno de los clubes mayor, ¿no? Pero bueno, no cabe duda que existe, pues bueno, pues cuando está Real Madrid y cuando está Fútbol Club Barcelona, existe una atención que de otro modo no se encontraría, ¿no? Incluso gente que no sigue el baloncesto, por el hecho de estar estos dos clubes, pues se interesan por la final, y bueno, yo creo que eso es positivo en muchos aspectos, ¿no? Me consta que muchos aficionados de otros clubes pues no lo ven así, ¿no? Y no les gusta el hecho de que parezca una cosa solamente de dos, cuando, gracias a Dios, yo creo que la Liga ACB no es una cosa de dos, ni mucho menos. Pero bueno, yo creo que tiene sus cosas buenas y sus cosas menos buenas, como casi todos los aspectos de la vida.
El clásico protagonista de aquellos maravillosos años, hoy en Showtime. En breve llega la NBA a Showtime, capítulo 109, este que estáis escuchando. Antes, vamos a jugar un poquito, pero siempre informando con el mercado de la Liga Endesa. Abrimos este apartado porque la verdad es que ya hay bastantes movimientos. Por ejemplo, banquillos. A Unicaja llega Joan Plaza, estaba en el Zalgiris, y al Bilbao Basket, Rafa Puello, que era el segundo de Fotis Katsikaris. Más, el Valencia apuntala ese proyecto con la renovación de Justin Dolman hasta el 2015 y de Dublevich hasta 2016. Se hace efectiva la llegada de Ryan Toulson al Unicaja, una temporada más, una segunda opcional. En Vitoria va a seguir Nochoni una temporada más. Hay nuevo director de juego, es Walter Hodge, que llega de Polonia, base de Puerto Rico. Bueno, de todo esto y de algo más que pueda haber en el horizonte, a ti, con tu olfato, Miguel Ángel, ¿qué es lo que más te gusta?
Lo que no ha pasado todavía. Lo que está por venir, es decir, los movimientos que hará el Fútbol Club Barcelona, que preguntó en su momento por Dolman, ha preguntado por Jelica al Baskonia. Vamos a ver qué pasa ahí, y luego el Real Madrid, que también tendrá que, bueno, tiene ya hecho el fichaje del chaval del Obradoiro, del pívot, y vamos a ver, ¿no? Pablo Aguilar parece que se va al Unicaja también, con lo cual la depredación sobre el CAI ha comenzado, la depredación sobre el Gran Canaria también, pero tengo mucho interés en ver, pues eso, ¿no?, cómo se mueven los dos equipos que están jugando la final, porque el Barcelona ya está activo en el mercado, tanto de aquí como de allá. Y por apuntar algo, pues bueno, también fuera, el Fenerbahce está negociando ya abiertamente con Obradovic, y se espera que el entrenador serbio dé el sí no más tarde del 30 de junio, porque se ha pedido un tiempo para pensárselo, y es un entrenador de los grandes de Europa. El Cheska de Moscú, hablando de mercado también, ha ganado la Liga Rusa, pero hubo un follón tremendo con el entrenador. Bueno, mandó a un periodista que le hizo una pregunta, yo creo que incómoda para él, pues le mandó por ahí, pero además de muy malas maneras, y ha sido noticia, y están hablando de la posibilidad de que pueda ser entrevistado por los Nets de Nueva Jersey, cosa que ya sabíamos y que ya dijimos
sí,
aquí.
Sí, sí.
Pero Messina, repito, esto no es mercato, pero Messina está muy nervioso últimamente con la prensa, ¿no? Pero bueno, lo más notorio desde el punto de vista de mercato para mí, aparte de lo que tú has dicho, es algo que le preguntamos a vos y que ya intuíamos, porque ya habíamos tenido noticias de algo de que iba a pasar algo, que es un poco la depredación, y entiéndase bien el tema de depredación.
No, esa frase es que la quería recalcar porque es muy gráfica.
En el buen sentido, ¿no?
Sí, sí, la depredación
caído,
sobre
Pablo Aguilar va a caer y no serán los únicos, porque cuando tú te metes en las semifinales de una liga como esta, que tiene dos o tres equipos, sobre todo dos, ¿no?, muy potentes, pero luego también tiene ahí tres o cuatro más que tienen dinero, pues alguno de estos siempre va a ir a buscarte, va a ir al nido del cuco y se va a llevar los huevos, ¿no? Entonces, bueno, la cosa ya ha empezado. Y el movimiento que te apuntaba del Barça preguntando por Jelica, que no está confirmado y que no ha salido, yo creo que en ningún sitio, pues es algo que también indica que el Barcelona va a estar muy activo en el mercado, intentando apuntalar una posición que le puede venir muy bien, que es esa de hombre versátil, la posición de tres, que evidentemente el vacío que ha dejado Pete Michael es enorme, ¿no?
Bueno, Pilar, no sé si hay una frase que repetimos mucho, tal vez al inicio de curso, pero que ahora, para mí, es muy veraz. Lo de qué buena pinta tiene lo de Unicaja. Digo que para mí es muy veraz porque ahora realmente, respetando a todos los anteriores, sobre todo la época más cercana, tiene un gran entrenador, ¿eh?
Bueno, hay un movimiento de Carlos Jiménez de acercarse a la posición de Manolo Rubia. Yo creo que va a hacer un poco de portavoz. Eso es un dato interesante porque era una bicefalia un poco extraña, que es de suponer que además deje de reflejarse en todos y cada uno de los movimientos. Aquí cada uno hacía, digamos, un poco la guerra por su cuenta. A mí, del mercado de fichajes, uno, me faltan piezas clave como entrenador del Baskonia. Por cierto, Escariolo está aquí el jueves. Lo digo por si alguno lo quiere fichar ya por el camino.
Que está en Madrid, dices.
Presentando su libro.
¿Cuánto hay de Madrid a Vitoria?
300 y poco.
Olvidaros.
No, ya te digo yo que palabra de scout, me dijo palabra de boy scout que él de Vitoria no sabía nada.
No sabe nada,
Bueno, pero lo digo por si acaso alguno lo coloca en Vitoria el jueves, que está presentando un libro aquí en Madrid. Vale. Hablabas de Unicaja. Le hicieron oferta a Jason Granger, el jugador de Estudiantes, porque van a quedarse con Marcus Williams dentro de la plantilla. Pero lo de Granger no parece demasiado viable, en tanto en cuanto la irregularidad de Marcus Williams quizá te exige otro tipo de base. Hay movimientos en Bilbao, al margen de que Rafa Puello, del que por cierto hablan maravillas todos, sea el nuevo inquilino del banquillo bilbaíno, se pretende renovar a Raúl López, que se quede también el ex Mumbrú, pero ya no está tan claro qué va a pasar con Axel Herbel, que probablemente cierra su etapa en Bilbao. Decía el profe lo de cazar en aguas como Gran Canaria o Zaragoza. Van Rossum también tiene toda la pinta de que alguno se lo lleve, y además por una cantidad, bueno, no está mal, lo mismo que Pablo Aguilar, que evidentemente el CAI pilla un buen dinero, lo digo porque el contrato de Pablo Aguilar era un progresivo y saltaba un año muy muy caro, así que evidentemente también puerta, pero insisto, lo del banquillo de Baskonia a mí me pone, porque yo creo que es una pieza muy interesante en el mercado.
¿Habéis visto cómo se han puesto Pilar Casado, Miguel Ángel Paniaguas? Y esto del mercado, mira, lo vamos a ir haciendo porque va a haber movimientos y ya hay muchísimos. Bueno, cerramos, ¿eh?
Oye, por cierto, venga. Se me olvidaba, el otro día sale un rumor de Joan Peñarroya como entrenador de Fuenlabrada.
Sí.
No, ya os digo yo que no. No, ese movimiento no, porque además, entre otras cosas, una de las cosas que critican en Fuenlabrada es que se puedan hacer movimientos, como ha pasado en el caso de Ryan Toulson, que mientras estás compitiendo estás yendo a por. Entonces, bueno, esto sale el día siguiente justo de que termina el Lucentum River Andorra y, bueno, pues se indignan un poco de pensar, oye, que no hemos estado tocando un entrenador que se estaba jugando un ascenso, ni más ni menos. Los tiros por ahí me parece que van más por Casimiro que por otra cosa.
Sí, Joan Peñarroya, supongo que todo el mundo lo sabe, pero lo reiteramos, técnico del River Andorra, que se ha quedado a las puertas del ascenso. Parece que no va a continuar en Andorra. Bueno, hasta aquí el mercato.
Ya están aquí los que creen que las leyes de la física están para romperlas. Los que demuestran que la suma de esfuerzos es la mejor ecuación para alcanzar el éxito. Ya está aquí la NBA. Disfruta del mejor baloncesto del mundo con BBVA, banco oficial de la NBA. Team Works in Basketball and in Banking.
So here goes the trophy to the 2012 NBA champion. You're in Miami.
I've dreamed about this opportunity and this moment for a long time, including last night, including today.
Ya se han disputado dos asaltos de la gran final de la NBA y una victoria para San Antonio, que se apuntó el primer partido, y la segunda para Miami. No sé si hay que repartir aquí la inteligencia baloncestística. Los Spurs ya los conocemos, pero bueno, los Heat han reaccionado a ese primer aviso de forma increíble, profesor.
Sí, bueno, la inteligencia baloncestística está del lado de los Spurs, ¿no?
Claramente.
No cabe duda. Clarísimamente.
Bueno, a pesar de que ha enderezado el rumbo LeBron
sí,
James.
Sí, no, pero se puede enderezar sin inteligencia. Es decir,
vale.
Hay gente que aprueba carreras enteras sin ser especialmente inteligente, ¿no? Y Miami puede ser y probablemente sea campeón sin tener jugadores tan inteligentes baloncestísticamente hablando como los Spurs, ni su entrenador tan brillante como Popovich, desde luego, entre otras cosas porque hay pocos entrenadores en el mundo tan brillantes como Popovich. Lo que sí nos ha marcado estos dos primeros partidos en Miami ha sido un poco lo que ya sabíamos, ¿no? El juego coral, colectivo, dicen que muy a la europea de San Antonio Spurs, y el juego más individualista de Miami. Ayer LeBron James no solamente jugó para él, sino que jugó para sus compañeros. Sus compañeros están por debajo, particularmente me refiero a D-Wade y a Chris Bosh. Están bastante por debajo de su nivel o del nivel que se espera de jugadores de tanto talento para el baloncesto como son D-Wade y Chris Bosh. Aún así, LeBron es un jugador tan superlativo que puede hacer mucho daño él solo a un equipazo como San Antonio, ¿no? Ahora hay tres partidos en San Antonio con este 1-1 que yo creo que refleja muy bien lo que fue el primer partido y el segundo. Un primer partido en el que San Antonio domina, pues entre otras cosas, con inteligencia baloncestística y rompe al Miami. Miami responde con la fuerza bruta. Miami hace una carga casi casi suicida para no perder un segundo partido que seguramente hubiera supuesto, pues probablemente perder la final en el cuarto o en el quinto partido en San Antonio, y ahora va con un 1-1 y es muy difícil ganarle tres partidos a Miami. Puede hacerlo San Antonio, pero es muy difícil porque ya de momento la serie está alargada a cinco partidos mínimo. La batalla será en el tercero. El tercer partido va a ser una batalla campal en todos los sentidos, porque Miami querrá ganar ese partido para tener luego ya la certeza de que no va a morir en San Antonio, va a tener la oportunidad de tener dos partidos en Miami. Le basta con ganar uno para por lo menos psicológicamente tener la certeza de que esto se va a resolver en su campo, que no es poco. Y San Antonio tiene por delante un trío de montañas que son las tres cimas de Lavaredo, hablando en términos ciclistas, porque le puede ganar el tercero, le puede ganar el cuarto y le puede ganar el quinto, pero repito, es muy difícil ganarle tres partidos seguidos a un equipazo como Miami. Dicho esto, yo sigo apostando por San Antonio, pero entiendo que Miami es un equipo con un jugador estratosférico, dos jugadores buenísimos y un elenco protagónico que cada vez ha subido más de tono. Particularmente me gusta mucho las prestaciones de Chris Anderson, que es un jugador muy pintoresco, pero que a esto del baloncesto sabe jugar porque, entre otras cosas, conoce sus limitaciones. Y yo creo que, igual que decíamos de la final de la Liga CB, a mí me da la impresión de que la final Miami-San Antonio, ahora que nos trasladamos a la cancha de los Spurs, va a ser todavía más bonita, porque creo que, aparte del contraste de estilos, ahora sí que para Miami es campanas que tocan a rebato, y San Antonio, que tiene la oportunidad histórica de ganar a un equipazo que tiene al mejor jugador del momento en la NBA y el mejor jugador del mundo, que es LeBron James ahora mismo.
Por cierto, una de las imágenes del segundo partido, de ese 103-84 para Miami, LeBron James ante Thiago Splitter. Pero increíble. Yo creo que es de verdad de póster, porque hay que tener una fuerza para detener a un jugador tan alto y potente como
Splitter. Posterizador posterizado.
Es como dice Thiago, al menos saldré así en las noticias.
Ya, a mí me sabe muy mal, porque mira que es buena gente. Pero, chico, te llevas una de las imágenes, bueno, yo creo que de la temporada y algo más.
No, eso, hazme caso, Albert, esa imagen se queda para los vídeos estos de playoff, seguro, La vamos a ver en años siguientes, seguro, hazme caso.
Le pasa todavía a Frederick Weiss con el mate que le hizo Vince Carter en la temporada de 2000.
Cierto.
Todavía sale por ahí.
Esta imagen va a estar ahí para los restos. Cada vez que se acuerden de Dikembe Mutombo y tal, la van a colar de rondón a LeBron. Yo te digo una cosa, en directo a mí me parece que Thiago entra a machacar, pero no me parece que vaya con tanta fuerza. Viendo la repetición a cámara lenta, Thiago va como un muflón. O sea, va como un toro a masacar. Sí. O sea, no es un entro flojito y LeBron por eso me para porque soy un mierdecilla. No. Thiago va como un toro, ¿eh? O sea, Thiago hace lo que tiene que hacer, encarar la canasta a saco. Y LeBron, en salto vertical, con su brazo, frena a un tío que mide 2'10", que entra como un toro y le clava. O sea, es que le clava. Es una cosa.
Hombre, es que
brutal.
Si Splitter no hace eso, si dudas, te la clavan seguro. Y si encima va como va y se la clavan, imagínate.
Dos clavadas.
Sí. Parrita, a ver, del segundo partido, ¿con qué te quedas?
Con el café que nunca me tuve que tomar, que es el que me hice cuando iba 62-61, partido igualado. Digo, va, esto va a llegar al último periodo, tal, se va a disputar todo los últimos 5 o 6 minutos.
Ah, no pudiste despedir la noche antes, vale.
Voy a ponerme un cafecito, y vuelvo y está ganando Miami de 15. Digo, pero ¿qué ha pasado aquí? una cosa extrañísima. Luego estuve leyendo crónicas y comentarios y tal, y vienen todos a apuntar eso, lo que decía el profe antes, el exceso de energía de Miami, que no sabemos si por el 1-0 a favor de San Antonio no pusieron más la carne en el asador para intentar llevarse el segundo y dan por bueno una victoria de los dos primeros partidos para viajar a San Antonio, o qué. Popovic se quejó sobre todo de la mala decisión a la hora de tirar, del poco acierto y de las muchísimas pérdidas de balón. Yo de Miami, aparte de la garra y de la fuerza, para mí con mucho lo mejor el cuidado de la pelota. Solo perdieron 6 balones en todo el partido, y eso jugándote una final de la NBA contra un equipo como San Antonio, que tiene gente, aparte de muy buena, muy inteligente y que lee muy bien las líneas de pase, me parece una estadística alucinante.
Bueno, pues precisamente ahora vuelvo con vosotros de la final de la NBA. Entre otros temas, hemos hablado con Serge Ibaka. Nos hemos ido Pilar Casado y un servidor para estar con él. Y atención a lo que explica de su futuro con la selección española. Es el lado más personal de Ibaka junto al jugador de baloncesto. Serge Ibaka, hola, gracias por recibirnos, ¿cómo estás?
Muy buenas, bien, de vacaciones y intentando a disfrutarlo y viajar en toda parte del mundo.
Uh-huh. La temporada acabó el 15 de mayo con las semifinales de la Conferencia Oeste. Veníais de la primera final por el anillo la temporada pasada. Esta ha tenido un final inesperado, ¿no?
Sí, mucho. No esperaba terminar tan temprano, pero esto pasa a veces y ha pasado.
Serge, yo quiero empezar quizá por lo más reciente. Vienes de estar en Oklahoma, vienes de visitar toda la zona cero del tornado, todo lo que ha ocurrido en una ciudad en la que vives y en la que estás muy a gusto. Haznos una fotografía de lo que has visto.
Es increíble lo que he visto, ¿no? Es increíble. La gente ha perdido casas, coches, todo. Es mucho, te da pena ver a la gente ahí, ¿sabes? Cuando te explica que yo... Hay gente que ha perdido hijos, que ha perdido madres. Es la pena, ¿no? Cuando ve a la gente, te explica lo que ha pasado, ¿sabes? Y luego ver yo mismo mi situación que tengo y que esté la gente ahora, da mucha pena. Es egoísta decirme, ¿sabes? Pero siempre dar las gracias a Dios, que a mí no me atoja, no voy a decir me salvé, pero voy a dar las gracias a Dios, porque la gente que ha sufrido está tornado, no somos diferentes. Y somos igual. ¿No? Dime, ¿de qué diferencia? Ahí no hay diferencia. Igual que ha pasado a ellos, puede pasar a mí, a mi casa, con mi familia. Hay cosas más importantes de la vida que solo jugar baloncesto. Es un juego solo y no hay diferencia. Y esta gente que ha sufrido este torneo, también soy igual que yo. Somos igual, no hay diferencia. Y todos vamos a morir un día. O un día todos vamos a sufrir algo, pasar algo. No sé, pero... Y lo que ha pasado fue pena y... Como no me cuide, como no fui a mi casa, no voy a estar contento, uno me decía, oh no, pero lo que voy a dar es las gracias a Dios, porque ha permitido esto a esta gente y a mí nada me ha pasado, porque soy inocente, porque él quería esto, que pasa y esto, espera.
¿Qué puede hacer un jugador NBA cuando ocurre una tragedia, un desastre como este?
Bueno, hay mucho manera de hacer, de ayudar, pero lo más importante es lleva a esta gente la felicidad, ¿no? En el momento cuando ellos están mal, es un momento donde ellos necesitan más apoyo a la gente, especialmente a la gente como nosotros, que mucha gente nos sigue a la tele, muchos niños nos siguen. Es ese momento que nosotros, como jugadores, tienes que estar con ellos, que ellos tienen que estar felices, contentos, y intentar olvidar un poco de las cosas, porque el día que yo fui ahí, hay mucho. Me explicó una chica que su marido llevaba como una semana o 5 días así, sin hablar con nadie, muy triste, y ella intentaba hacer que su marido pueda hablar, pueda sonreír, ¿sabes? Nada. Y cuando él me vio, estaba ahí contento, feliz, me abrazó, y eso es algo importante, ¿no? Algo importante para esta gente.
A todo esto, Pilar, hay que recordar que estamos hablando de la catástrofe provocada por el terrible tornado que el 20 de mayo asoló el área de Oklahoma, provocando numerosos muertos y heridos y dejando a muchísima gente sin hogar. Serge, vuelvo a otra realidad, la deportiva. ¿Ha sido una decepción caer ante Memphis en semifinales?
Sí, mucho, mucho. Mucho, pero bueno, hay cosas que pasan, ¿no? Que la, nosotros, la gente, podemos controlar y no, ¿no? Y lo que nosotros podemos controlar, hemos intentado, y otro equipo ha sido mejor que nosotros, y ha pasado.
Porque había sido un buen año, 60 victorias en el
sí,
Oeste.
Sí, la verdad que sí. Y luego en el playoff, la cosa no ha sido como nosotros queríamos, y con la lesión de nuestro compañero también nos ha costado poco, y esto pasa.
¿Tú crees que el equipo ha notado en exceso la baja por lesión de Russell Westbrook?
Bueno, yo no me voy a dar excusa, que no hemos perdido, no. Hemos perdido porque Memphis ha jugado mucho mejor que nosotros, ha jugado mejor que nosotros, ha jugado duro que nosotros. Yo no me voy a dar excusa porque Westbrook no está. Pero también es verdad que Westbrook es uno de nuestros mejores, segundo mejor del equipo. Como él no estaba, también nos ha costado poco. Especialmente es un base. Un base siempre es importante, que el base que da el ritmo, ¿sabes? Nos ha costado poco.
En febrero, tu equipo estuvo metido incluso durante algunas horas en una operación para fichar un base. Incluso se llegó a hablar de José Calderón. ¿Hubiera sido bueno ficharlo en su momento?
Un base como José Calderón, en cualquier equipo de NBA, siempre es buen fichaje. Y cualquier jugador estará contento de jugar con José. Especialmente yo, su amigo.
¿Fue buena opción exprimir tanto a Kevin Durant? Llegó absolutamente muerto a los últimos partidos.
Sí, sí. Como tocaba decir antes, ¿no? Nos costó poco porque él tenía que hacer muchas cosas, ¿no? Llevar pelotas, pasar, anotar, ¿sabes? Y no, el nuestro estilo de defensa de juego, Kevin Durant fue acostumbrado a jugar como tenía que jugar en el playoff cuando Westbrook no estaba. Y esto es normal, ¿no? Es normal. En cualquier persona, igual que yo, tenía que estar más agresivo en ataque, tenía que intentar meter más puntos, es normal que lo has hecho durante la temporada, y eso es normal.
Serge, estamos hablando de los nombres propios de Oklahoma, lo hemos hecho de Westbrook, de Durant. Te pregunto por uno que lo fue, James Harden, mejor sexto hombre el 2012 de la NBA. Dime la verdad, ¿el equipo perdió con su salida?
Bueno, yo no me voy a dar excusa, que no hemos perdido, no. Hemos perdido porque Memphis ha jugado mucho mejor que nosotros, ha jugado mejor que nosotros, ha jugado duro que nosotros. Yo no voy a dar excusa porque Westbrook no está. Pero también es verdad que Westbrook es uno de nuestros mejores, segundo mejor del equipo. Como él no estaba, también nos ha costado poco. Especialmente es un base. Un base siempre es importante, que el base que da el ritmo, ¿sabes? Nos ha costado poco. Cold world. Southside, can't get enough, can't get enough. Eastside, Westside, worldwide. Ride out. Nah, I ain't got no kids yet. Bueno, estáis escuchando Showtime, estamos hablando con Serge Ibaka, visita ilustre, en este capítulo 109. Y Pilar, hablamos también de nuestro invitado, ¿no? Del mismo Serge.
Serge, a nivel individual, ¿cómo valorarías tu temporada?
Bueno, el primero es que cada año voy mejorando, voy haciendo temporada diferente, mejor. Diferente significa que mejor cada año. Y este año he sentido mejor que el año pasado. Es mi objetivo es esto. Y llegar cada año con algo nuevo y mejorando. Y lo he hecho este año, ya terminó. Y voy a intentar seguir trabajando este verano para ir mejorando para el próximo año.
En tu mejoría, sobre todo en ataque, y además te has quitado la etiqueta de jugador taponador, sí, defensivo, has ido progresando, ¿no?
Eso es lo que yo estaba buscando y es poco la idea, es poco mi idea.
Hablando de mejorar, sobre todo el tiro, ¿en qué ha quedado aquella idea de entrenar con Olajuwon que se habló en su momento?
Sí, porque es uno de los mejores pivots de historia y que mucha gente está entrenando con él y para esto y la idea poco salió desde ahí y es un buen ejemplo también a seguir. Y para esto creo.
¿Tu futuro, Serge, dónde está en la pista? ¿Más cerca de un 5 o de un 4 más abierto?
No, mi futuro va a ir más puro de un 4. Es un 4, pero va a ir puro. Voy a ir mejorando mi juego en el poste. Uh-huh. Cuando digo dentro es poste. Uh-huh. Pero mi futuro es cada vez más fuera de un ciclo.
Bueno, en relación con esto que te está preguntando Pilar, ya te atreves incluso con los lanzamientos de 3, ¿no?
Porque mi futuro es más lejos de un 5. Para esto, eso es más lejos de un 5. Para esto, el chévere 3 es mi futuro más puro como 4.
Oye, Serge, vamos acabando, pero una muy directa. ¿Tu futuro, el futuro pasa por Oklahoma?
La NBA te puede pasar. Hasta que el rumor salió que un Kobe que iba a traspasar. Entonces esto, hasta el rumor salió que un Kevin Garnett le va a traspasar. Imagínate, o un Porpoise. Entonces, la NBA te puede pasar.
En la NBA todo puede pasar y ahora ya solo queda por jugar la final. ¿Quién es tu favorito en la final, San Antonio o Miami?
Bueno, los tres últimos años siempre ha sido, la gente ha sido en Miami. Pero respecto a San Antonio, yo veo a San Antonio más con la posibilidad, porque está jugando el mejor baloncesto ahora.
Siempre se habla de los muchos años que tiene Manu, que tiene Tim Duncan, que empieza ya a tener Tony Parker, y siempre están ahí. ¿Tienen la fórmula de la eterna juventud o qué?
Bueno, estos son jugadores que sabes jugar como equipo.
Dejemos al lado la NBA, queda casi, bueno, 3 semanas, 4 semanas. ¿Vamos a vestir a Sergio con la camiseta roja de la selección? ¿O es pronto para decirlo?
Es muy pronto porque todavía estoy de vacaciones y es muy pronto decidido, de saber, yo tampoco, no sé, y es pronto, y falta mucho para hablar de esto, para mirar, para saber. De momento estoy de vacaciones y lo que quiero es solo disfrutar de vacaciones.
¿Y de qué depende esa decisión?
La decisión depende de muchas cosas, quizá yo tampoco no sé, o bueno, depende de mis vacaciones ahora y luego veremos, pero yo primero siempre ha sido ilusión jugar con la selección desde mi primer día, desde que llegué a España. Estoy muy orgulloso y muy contento de formar parte de la selección española y ir pasando uno de mis mejores momentos de mi carrera deportiva con la selección, ¿sabes? Y siempre es un orgullo de llevar camiseta española.
Perdemos, Pau ya sabemos que no está. Sí. Si hay más bajas, España pierde mucho potencial, ¿no?
Bueno, okay, más baja o no, España siempre va a ser un equipo que te va a dar miedo.
¿No quieres celebrar tu cumpleaños con otra medallita o qué?
¿Por qué no? Todo el mundo te gustaría.
¿Entenderías, y esta ya es la última, que Niko Mirotić, si como parece dos nacionalizados no podéis ir, que en esta ocasión se le llamara a él?
Primero es mucha pena que los dos no podemos jugar juntos. Para mí es mucha pena porque es un jugador que es talento y que igual que yo, que dice nuevo con la selección española, igual que él, y a otro, él no tiene esta posibilidad. Para mí me da mucha pena, y luego de decidir si él o yo, es algo que no puedo decidir. Igual que te acabo de decir antes, igual que él quiere ir con la selección porque hace ilusión, igual que yo también. Entonces, de decidir, no es yo que decide o no es él, no es mi trabajo. ¿Sabes? No es trabajo. Lo que yo me excede es los dos, si podemos jugar juntos, esta está la bomba.
Muy bien, Sergi Vaca, ha sido un auténtico placer para esta casa, para este programa. Gracias por visitarnos y esperamos tu decisión en relación a lo más inminente, que va a ser ese europeo de baloncesto con la selección española. Buenas vacaciones, buen verano y cuídate. Gracias.
Venga, gracias.
Venga, que afrontamos ya la recta final de este 109 de Showtime. Yo, Pilar, estoy preocupado por el grupo, convencido de la calidad, pero estoy preocupado por el grupo que vamos a tener en el europeo de Eslovenia, o sea que tranquilízame.
Sí, no te voy a tranquilizar, no, siento decírtelo, pero no. En el caso de Sergi, bueno, jugó infiltrado 2 rondas de playoff, así de simple. Esta semana estaba ahora en el Eurocamp de Treviso. Se tiene que ir a Las Vegas a que lo revisen los médicos y que van a ver cómo evoluciona ese tobillo, que tiene que descansar, descansar y descansar. Además, Sergi es un bueno, pues un poco nervioso, y por él estaría entrenando pues 7 horas seguidas todos los días.
Y vas a decir un culo inquieto, ¿eh?
Es un culo inquieto, efectivamente, culo inquieto. Tú lo has dicho, gracias, parrita. Y entonces, bueno, lo tienen que parar porque no puede pisar una pista. Y en el caso de Marc Gasol, sinceramente cada vez soy más pesimista. Cada vez lo soy más. El otro día, antes de ver a Marc el viernes, estaba hablando con gente muy cercana a él y tal. Y bueno, pues es verdad que hay él es un peso pesado en esta selección. Y que la temporada, ya no solo por ejemplo, los problemas de los abdominales, sino, ¿recordáis la lesión en el hombro del año pasado? Le ha seguido también dando guerra, empieza a tener alguna gotera. Y entonces se plantea, al margen de que se va a casar en julio, se plantea parar. Y bueno, pues empieza a haber también presiones para que no pare y para que esté la selección el próximo mes de septiembre. Y entonces, bueno, a partir de ahí, ojo la cascada. Porque, por ejemplo, a Niko Mirotić, lo de ser segundo plato de otro no le apetece para nada. Entonces yo creo que estamos en 15 días clave para el futuro de esa selección. Creo que en el perímetro vamos bien, pero por dentro tenemos serios problemas.
Porque
si Marc e Ibaka no están, se nos ha caído el chiringuito, ¿eh?
Así que no están a seguros pavos, o sea que ir contando lo que tenemos. Hombre, bien por los que vienen por atrás, pero claro, la calidad que atesoran estos jugadores y estos nombres que ponemos sobre la mesa... Bueno, a ver, más noticias de la NBA. ¿Nuevo staff en el Team USA, profe?
Sí, señor. Se marchan Nate McMillan y Mike D'Antoni, menos mal, y vienen Tim Thibodeau y Monty Williams. Se mantiene Jim Boeheim. Eso quiere decir que el Team USA lanza un mensaje a sus rivales, y es que incorpora, aparte de Jim Boeheim, que es un maestro de la defensa zonal 2-3, mucho más FIBA que NBA, Boeheim, hay que recordarlo, es entrenador de la Universidad de Syracuse, eterno entrenador de la Universidad de Syracuse. Thibodeau y en menor medida Monty Williams son auténticos, sobre todo Thibodeau es un auténtico gurú de la defensa, por lo tanto el Team USA, si ya defendía bien, ahora va a defender mejor. Gana exponencialmente, sobre todo por el lado de Mike D'Antoni. Y de que se vaya Mike D'Antoni, quiero decir.
Ya le has dado dos, ¿eh?
Espérate que le voy a...
Está, ¿no? Pero, pues, chaval, respeta al profesor un poquito.
Espérate que le voy a dar una tercera. Y,
pero verás.
Y bueno, pues yo creo que es un staff muy completo. Después de la gran noticia de que supimos la semana pasada, que Mike Krzyzewski sigue en este ciclo olímpico hasta 2016, donde ya sí tiene planeado retirarse, tanto de la selección USA como de la Universidad de Duke.
Parrita, y hablando de entrenadores, mala noticia para Denver, no sé si es buena, bueno, es que novias no le faltan, a George Karl. Eso sí, se cumple la maldición, ¿eh?, del entrenador del año.
Yo cuando, sí, cuando la maldición está ahí y tal, y el profe lo decía, pero yo pensé que en este caso era inviable, porque pensé que la gente de Denver tenía un poquito más de lo que viene siendo coeficiente intelectual. Pero oye, ellos sabrán, yo cargarse a George Karl, que ha hecho un milagro con ese equipo, convirtiéndolo en posiblemente uno de los tres mejores equipos de la NBA sin tener una superestrella. O sea, ha jugado toda la temporada de manera maravillosa, se les ha caído Gallinari, por rachas también Fariza se ha perdido algunos partidos, y Iguodala, ha tenido un montón de bajas, ha salido adelante y lo ha hecho, ya te digo, sin tener una macroestrella, sin tener un LeBron James, un Kobe Bryant, un Kevin Durant. Han jugado un baloncesto brillante, encima divirtiendo a la gente. Y bueno, sí, han caído pronto en playoffs, pero me parece una cagada, con perdón, superlativa. Dicho lo cual...
¿Lo veremos en Memphis?
Dicho lo cual, el que sale ganando es él. Yo creo que si la gente de Los Ángeles es inteligente, se va a Los Ángeles. Y si no, supongo que Prokhorov algo tendrá que decir al respecto.
La gente de Los Ángeles, Clippers.
Sí, sí, no, inteligencia y Lakers, ahora mismo está complicado.
A ver, profe, ¿has cargado el bazooka?
Sí, sí, venga. Sí, está cargado. Bueno, primero de todo, sabéis mi relación con George, ¿no? George Karl es un hombre, es un grandísimo entrenador, pero es un tío complicado. Siempre lo ha sido. Tanto en su periplo anterior al Real Madrid, en el Real Madrid muy complicado, como tío, como persona.
Sí.
Y, por supuesto, una vez que vuelve a la NBA, también, en todos los sitios donde ha estado. No es un hombre fácil. Y uno, precisamente el otro día, me lo recordaba su chica, ¿no? Dicho esto, es un buen tío, pero como entrenador, él necesita un paraguas protector siempre. En la medida que lo ha tenido un paraguas protector siempre, en la figura habitualmente del general manager o del propietario, dependiendo del club en el que estuviera. Por ejemplo, en Milwaukee era el propietario, el senador Cole. En Seattle era el general manager, aquí en Denver era el general manager Masai Ujiri. Hay que recordar que Masai Ujiri se va a Toronto.
Sí.
A partir de ahí, él se desboca. Entonces, empieza a despotricar y ahí se encuentra, en ese momento de cabreo, digamos, se encuentra con el aprendiz de Jim Bass, que es el hijo del dueño de los Denver Nuggets. El dueño de los Denver Nuggets se llama Stan Kroenke, es un tío brillantísimo. Es además dueño de los Denver Broncos y del Arsenal de fútbol, o sea que tonto no es, y está casado, tampoco en esto fue tonto, con la heredera de los almacenes Walmart. Eso quiere decir que hay...
Ese dato lo desconocía.
Eso quiere decir,
me apasiona.
Eso quiere decir que hay muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero en esa generación. Y esa y bueno, ya está Stan Kroenke, que va muy bien. Pero cuando entra el niño, es aprendiz de Jim Bass. Y entonces, en lugar de calmar a Josh Kahl, en lugar de decirle, bueno, tranquilízate, porque seguramente se quede Pete D'Alessandro, no te preocupes que vas a tener un buen general manager, confiamos en ti, no, se enfrenta a George, que es lo peor que puedes hacer. El único tío que lo hizo anteriormente fue Sean Kemp, y George Kahl lo cogió por el cuello en el vestuario de los Seattle Supersonics, exponiéndose a perder su propia vida. Me refiero a Sean Kemp. Entonces, este aprendiz de Jim Bass es tan sumamente idiota,
venga,
que cuando hace la rueda de prensa para explicar los motivos por los que cesa a George Kahl, dice literalmente que él lo ha hecho porque entiende que es bueno para el futuro de los Denver Nuggets. Entonces le preguntan, bueno, pero ¿tiene usted alguna alternativa? Y dice, no, todavía no la tengo, pero seguro que la tendré mañana. Es decir, es un idiota. Entonces, claro, cuando tú eres aprendiz de Jim Bass, un tío que prefiere a Mike D'Antoni, y ahí está el tercer cañonazo, a Phil Jackson, pues entonces la sensación que te da es que Denver está en muy malas manos, ¿no? Luego, es verdad que habrá un general manager, que habrá un entrenador, no tienen mal equipo, pero a mí me parece que prescindido de Josh Kahl, como decía Rubén, y creo que cualquiera que entienda un poco de baloncesto, me parece un suicidio. Pero es que ese es el escenario. Es decir, lo cuento con la claridad con la que cuenta Pilar muchas veces los intríngulis de los equipos ACB, porque los conoce muy bien. Bueno, pues este es el típico caso que conozco bien, por razones obvias, y es un enfrentamiento que normalmente este niñato que ha estudiado en todas las universidades, en las mejores universidades, en las mejores escuelas de negocios, donde lo primero que te explican es cómo gestionar una situación conflictiva, pues no, es un enfrentamiento personal en donde el hijo del dueño, que ahora ejerce de número uno de los Denver Nuggets porque su padre no puede, es un niño de papá y de mamá acostumbrado a que nadie le diga nada, y en lugar de manejar la situación bien, se enfrenta a Josh Kahl, y en un momento determinado, cuando ya empiezan a salir los atributos sexuales, porque yo tengo más, porque no, porque tú te quedas aquí, porque yo me voy, porque tal, pues ahora te echo, pues la debacle es monumental, porque pierdes a un gran entrenador. Y la prueba de que es un gran entrenador es que, a pesar de sus matices personales, que no es un hombre fácil ni como amigo, ni como compañero, ni como entrenador, es un tío con un gran corazón. La prueba de que es un grandísimo entrenador y en su oficio es uno de los mejores la tienes en que prácticamente todos los equipos que ahora mismo tienen la silla vacante de entrenador,
claro,
le han llamado ya, incluyendo los Clippers, aunque yo creo que en Clippers es favorito del dueño, que es otro también, el Don Sterling, es otro también que hay que echarle de comer aparte, pero no es tan favorito del cuerpo técnico, que prefiere a Brian Shaw, pero vamos, a George Kahl, si él quiere, no le va a faltar no le van a faltar garbanzos este año, porque tiene ofertas, repito, ofertas. Quiero decir, se han aproximado a él, que yo sepa, Philadelphia Nets, el Clippers, y respondiendo directamente a la pregunta de Pilar, también Memphis.
Vaya perfil tan diferente. Bueno, vamos a ir cerrando el territorio NBA. Sí, te iba a preguntar, a ver, ¿qué añadimos? ¿Qué comentamos? ¿Se retira Jason Kidd? ¿La coña esta del premio al mejor compañero del año?
Bueno, es una cosa fantástica. Si inventan otro premio, se lo dan a Chauncey Billups, que la verdad que, por lo que dice todo el mundo, es un gran compañero, y ha ejercido de líder en la sombra, no ha podido jugar mucho, pero ha estado ahí tirando de los Clippers en la medida de lo posible. La retirada de Kidd, que a mí me parece uno de los tres mejores bases de los últimos 25 años, tranquilísimamente, me parece un tío espectacular, una carrera fantástica, que yo creo que ha sido... No es que haya sido minusvalorado, pero que no se le ha dado la bola que merecía al tío que el segundo hombre que más asistencias ha dado en la historia de la NBA, que eso es muchísimo decir.
¿Tiene madera de entrenador? Pregunto, lo digo por los rumores, es que lo colocan en los
Nets. La madera,
se está ofreciendo
toda la madera de entrenador, Pilar, porque es un jugador inteligente baloncestísticamente, igual que el día que Nash, y esto seguro que Gali sabe de lo que estoy hablando, hay jugadores, principalmente bases, que tienen tanto baloncesto en la cabeza, tanta visión de juego, conocen tanto el juego, son lo que yo llamo inteligentes baloncestísticamente hablando, que cuando cuelgan la camiseta de Tirantes, o ahora la mariconada esa de la camiseta con mangas, pues...
estás on fire, hoy, profe.
On fire total. Es que me tocó un poco la lotería ayer y estoy...
¡Hombre! Perdona, ¡hombre, sí, explica! ¿Cuánto te ha caído?
Nada, una pedreilla, hombre, pero que me da alegría, joder.
Hoy nosotros más, nos da mucho más.
Que no 60... te pase como a la señora de Miami esta que ha trincado a los 84 años toda
yo
la lotería.
Jugué 12 euros,
una vez.
Jugué 12 euros y me ha tocado 60 por la pedrea, pero oye...
¿Jugaste con Pepu o no?
No, eso son palabras mayores, hijo. Pero la realidad es que es como muy evidente que hay jugadores cuya visión de juego, cuya inteligencia les hace ser entrenadores, porque ya lo son en el campo. Es decir,
correcto.
Ramona Shelburne, cuando ficha, y sabéis que es una gran fuente nuestra para todo lo que concierne a Los Ángeles, a los equipos de Los Ángeles, cuando ficha Steve Nash, y yo lo dije aquí, me manda un DM, un mensaje directo, en donde dice, fichamos a Steve Nash, por fin tenemos entrenador.
Entonces, ese es el cuarto, ¿no?
Evidentemente, para Jason Kidd, si quiere cambiar la camiseta de Tirantes por la chaqueta y la corbata, está más que capacitado. Otra cosa es que un equipo, un club,
claro,
se la juegue a las primeras de cambio. Yo creo que lo lógico sería
asistente,
que él fuera asistente, exactamente. Sí. Pero capacitado de sobra, igual que Steve Nash, igual que... 5 o 6, tampoco te crees que hay muchos en Estados Unidos. En Europa, pues hay quizá un par de ellos más. Se ha retirado esta semana uno que podría ser un gran entrenador, que es Papa Lucas. Sabéis perfectamente de lo que estoy hablando, sobre todo porque como hay muchos más de los que no son inteligentes, baloncestísticamente hablando, sí, todos los que lo son se notan mucho más.
Bueno, Parrita, ¿algo más o cerramos ya?
No, solo quería puntualizar, para que no lo sepa, que ha dicho el profe, es que el detalle se me ha dejado muerto. Los Walmart son los Carrefour de Estados Unidos. Uh-huh. O sea, es la cadena de supermercados más grande del mundo mundial en Estados Unidos. Hay que valorar la pasta que tiene la heredera de Walmart. O sea, me ha dejado loco porque no lo sabía.
Mi abuela decía de eso, en un castellano así muy antiguo, que el señor Kroenke pegó un braguetazo.
Sí, bueno. Y luego, en plan coña, que Cuellar, Carlitos Cuellar, comentarista
de
DC Fútbol con Fernando Evangelio, de nuestro programa de fútbol internacional, ayer por la noche se ve que estaba diciendo la gente que había fichado por el Celtic de Glasgow. Y puso, no he firmado por el Celtic, es un rumor, en inglés lo puso. Y le contesté yo, digo, ya sabía yo, digo, si tú eres más de los Lakers, tú eres un hombre de bien con sabiduría. Y me dijo, por supuesto, siempre con los Lakers. Y me quedé pensando así, digo, este tío no ha seguido a los Lakers en la vida. Digo, porque con la mierda de año que hemos hecho este año, no me quedará mi gana de poner un tuit diciendo siempre con los Lakers.
No, hombre, ahora es el momento.
¿Ahora es el momento?
Claro.
A las malas, Parrita.
Sí, bueno.
Oye,
cuando vais bien, es muy fácil.
Pero eso es para sufridores
bajas
como
la
yo.
Guardia muy rápido.
Eso es para sufridores como yo. Yo no lo veo. O sea, yo a Carlitos Cuellar no lo veo sufriendo por Lakers.
Claro. Se lo oímos a los compañeros que saben tanto de fútbol aquí en la cadena COPE, la gente de a Germando Barro y compañía. La gente del Depor, en cuanto bajó el equipo, había auténticas colas para hacerse el carné.
Profesor,
el año del infierno del Atlético de Madrid. Y hacerse del Eibar para poder ir al partido.
Exacto.
Bueno, cerramos territorio NBA. Tenemos más cositas, no os vayáis.
Ya están aquí los que creen que las leyes de la física están para romperlas, los que demuestran que la suma de esfuerzos es la mejor ecuación para alcanzar el éxito. Ya está aquí la NBA. Disfruta del mejor baloncesto del mundo con BBVA, banco oficial de la NBA. Team Works in Basketball and in Banking.
Y el último protagonista, también muy importante en este Showtime, es el Lucentum de Alicante, que se ha ganado en la pista el derecho a ser equipo de la Liga Endesa, de la Liga CB, la temporada que viene. Bueno, todo un trotamundos, un veterano, yo creo que la historia la ha ido a la perfección, llegando como temporero, quedándose, es Guillermo Rejón. Guillermo, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, ahora muy muy feliz del logro conseguido en la pista.
Sí, señor, todo ha salido, bueno, a pedir de boca, ¿eh? Con una temporada rara, el cambio de entrenador, la dificultad de jugarse ese quinto partido en pista contraria, con una Andorra que estaba muy fuerte. Bueno, la historia colectiva e individual ha acompañado, ¿no?
Sí, la verdad es que ha habido muchas historias hasta llegar, como tú dices, a ese quinto partido. Y bueno, todas un poco impredecibles, ¿no? Yo no creo que nadie lo hubiese pensado al construir el equipo. Pero bueno, la grande fortaleza que ha tenido este equipo es, después de la desgracia del verano pasado, tener que hacer un descenso administrativo, de haber hecho un año brillante pues entrando en playoff y en Copa del Rey, reponerse, hacer una plantilla totalmente nueva, de gente con mucha ilusión y mucho compromiso y mucha hambre por devolver al equipo a la Liga Endesa, cambio de entrenador, yendo bien las cosas, vamos, llegando a un playoff que casi dramático, ¿no? Es el llegar allí al quinto partido, pero solventándolo de una forma brillante.
No, hombre, que hay que ascender así, que con esta épica sabe mejor. Oye, después de las celebraciones, ¿vais preguntando qué hay de lo mío? Oye, ¿la ACB realmente podemos, no?
Sí, estamos... Bueno, la verdad es que todo el mundo... Porque te preguntan muchísimo, ¿no? Hay mucha gente que te dice, bueno, pero no, ahora no se puede subir. O mucha gente, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues ni nosotros lo sabemos, ¿no? Bueno, yo creo que ni la gente que está todavía trabajando en ello lo saben. Cuando estábamos jugando decíamos que a nosotros no era nuestro trabajo, ¿no? Nuestro era hacer el trabajo en la pista. Ahora estamos todos expectantes, ojalá sea así. En mi caso, independientemente... si voy a estar, no voy a estar, yo tengo este equipo y esta ciudad muy metido dentro, y lo que quiero es que en Alicante ese baloncesto que se respira, esa afición que hay, siga pudiendo ver Liga Endesa, que es donde se merece estar este equipo.
Tú te conoces la geografía española a la perfección, ¿eh? Madrid, Galicia, Alicante, vamos a la cornisa cantábrica, Valladolid, tierras castellanas, las islas, Palma, Murcia. Me decía Pilar Casado antes, trae para acá que a este lo peiné yo en Estudiantes.
Hombre, yo presentaba a Guillermo en Estudiantes, ¿eh?
Sí, es verdad.
Jugaba, yo creo, llevabas el 16.
Cuando jugaba los partidos de competiciones europeas, sí, la Euroliga, creo que sí. La verdad es que ni me acordaba yo, ahora me has hecho dudar, pero sí, llevaba el 16.
¿Cómo hemos crecido, Guille?
Pues un poquito, bueno, más que crecer, envejecido, pero yo creo que bien.
Oye, Guille, el otro día me decían en Alicante que durante este playoff con el River Andorra se había generado un ambiente en el centro de tecnificación de Alicante que hacía años, incluso... en partidos de ACB, que no se había visto esto desde hace mucho tiempo.
Bueno, es la ilusión, ¿no? De un ascenso, de una fiesta. También, coincidió, sería una circunstancia en el partido del domingo, que bueno, fue malo al final para nosotros, pero sería una circunstancia que terminó el partido del Hércules y mucha gente vino también al centro de tecnificación, y bueno, todo el mundo deseando que pudiéramos tener esa fiesta, ¿no?, del ascenso. Y desgraciadamente, pues bueno, no nos salió el partido que afortunadamente nos salió el jueves siguiente en Andorra. Sí que, es que yo siempre digo lo mismo de la afición de Alicante, es que quiere baloncesto, es que te lo exigen, vamos, en el pabellón cada domingo por la mañana. Y bueno, como en los playoffs sabes que no es la hora de hay diferentes horas, ¿no? Se juegan viernes, se juegan otros días, pues los domingos por la mañana es religión ir al baloncesto aquí en Alicante.
Uh-huh. Guillermo, ¿cómo se explica que seáis vosotros más mayores que el entrenador? Mira que es complicado, ¿eh? Una
pues
de
sí,
dos, o tenéis algún secreto por dentro para conservaros, os metéis en un tarrito de formol y tal, porque ¿cuántos tiene Rubén? ¿31 me parece que tiene?
Sí, eran 31, 32 y todos los pibos somos mayores que él. Bueno, se ha dado la circunstancia este año y el equipo estaba construido así. Yo creo que es muy muy difícil de conseguir eso, es muy anecdótico, ¿no? Yo leí algún artículo que, bueno, te hace gracia, pero es así, ¿no? Que entre los cuatro pivots creo que teníamos 150 años.
Sí, porque hay que explicar, Guillermo, que en el equipo está Darryl Middleton,
sí,
que tiene 46. Los que no vemos a Middleton en el día a día y jugando... ¿El tío está bien? ¿El tío entrena como los demás y aporta lo que aporta? ¿O?
O más. O sea, es que el caso de Middleton yo creo que único, ¿no? Es un tío de 46 años que tiene la misma ilusión o más que cualquier joven. Creo que no se ha perdido ningún entrenamiento. Diría que ninguno. Yo no lo recuerdo ahora mismo. Y bueno, le ves el día de la final, el jueves, y era el que más estaba empujando para que eso fuera así. Obviamente todos vamos teniendo un poquito de limitación cuando vamos cumpliendo edad, pero lo vamos supliendo con esa veteranía y ese saber saber de los años, ¿no? Él es una enciclopedia. No es la persona más comunicativa del mundo, pero si te fijas en él y en cómo hace las cosas, vamos, es un libro abierto y es una cosa espectacular verle cada día entrenar.
Muy bien. Pilar, ¿algo más para Guillermo?
No, que intente cuidarse y llegar a los 46. Que yo creo que ya está en su segunda casa. Yo no sé qué debe tener Alicante, pero así los Iñakis, todos estos que, como digo yo, habéis ido yendo para Alicante y algo os ha dado que os acabáis quedando hasta que suena la bocina, ¿no?
Sí, bueno, es que, bueno, en una ciudad, no voy a ser yo quien descubra las maravillas de Alicante, ¿no? Es el tiempo que hace aquí, todo, la ciudad de la luz, ¿no? Es, pero bueno, luego
no, aparte, que vivís como Dios, que no os entre el presidente.
Se vive muy bien y sobre todo que yo, en mi caso en particular, que este ambiente de baloncesto, que es lo que más me gusta y lo que amo de verdad, este ambiente de baloncesto te lo contagia a la gente y a pesar de ser un club con, bueno, pues no con una historia como los grandes, ¿no? Pero sí que con mucha intensidad se ha vivido siempre y eso es una maravilla, estar aquí y poder representar a esta ciudad.
Bueno. Pues te separa 1,5 millones masiva de volver a jugar en ACB.
Yo no lo puedo poner, pero ojalá sí que encontremos esa ayuda y vaya todo para adelante.
Pues toda la suerte, claro que sí, para Alicante, y también es otra realidad muy diferente para el Burgos. Guillermo Rejón, gracias por estos minutos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Entra Juan Arias en el estudio. Hola, Arias.
Hola.
Para explicarnos que tenemos por delante una cita muy apetitosa. Nuestras chicas el sábado debutan en el europeo.
Del 15 al 30 de junio en Francia. Antes hablaba Pilar de la dificultad del europeo para el equipo masculino, sobre todo si hay bajas, pues el femenino también es complicado, porque fíjate que el grupo de entrada lo tiene complicado porque se enfrenta a Rusia, actual campeón de Europa, el día 15, a Italia, que es un equipo un poco más asequible, el día 16, y a Suecia, un equipo que este verano le ha ganado España en dos partidos del preolímpico, perdón, el pre-europeo, le ha ganado también esos dos encuentros y por tanto ya vienen avisadas las jugadoras de Lucas Mondelo. Las tres primeras pasan a la segunda fase, que estará formada por dos grupos de seis equipos. Los cuatro primeros pasan a cuartos y a partir de ahí semifinales, que se juegan el 28 y la final el día 30. Esperemos que las chicas estén en alguna de esas citas, sobre todo la final. Hay que partir de la base de que las principales favoritas son Rusia, Francia, Chequia y Turquía, que en el último europeo las chicas de España perdieron en la primera fase, cayeron eliminadas, habló de Polonia 2011, así que de alguna forma tienen una deuda pendiente con este campeonato, que en la pretemporada lo han hecho francamente bien, han jugado 8 partidos, han ganado 7 y han perdido 1 en pista de Francia, en casa, que son las anfitrionas del europeo, y que el último descarte ha sido Lucy Pascua, una decisión dolorosa, lo ha reconocido el propio Lucas Mondelo, pero había que hacer un equipo más o menos coherente y ha decidido que la jugadora finalmente quede descartada. España en el europeo no ha ido francamente mal, bastante bien. Campeona de Europa en el 93, plata en el 2007 y 4 veces bronce, la última vez en el 2009. Y además, el día 16 se celebra, ya hemos hablado de eso, el 50 aniversario del primer partido de la selección femenina, un España-Suiza en Malgrat de Mar, aquí cerca de Barcelona, que de alguna forma fue un punto y aparte en el baloncesto femenino español.
Una guía de bolsillo para saber cómo van a afrontar nuestras chicas este europeo. Iremos hablando en los próximos capítulos de Showtime. Gracias, Arias.
Ahora.
Bueno, Gil, el pueblo debe saber qué baloncesto tenemos por delante los próximos días, es decir, emparejamientos, competiciones y horarios.
Pues mira, tomando el testigo de lo que comentaba hace poquito Juan Arias, vamos con ese calendario inmediato de las chicas de Lucas Mondelo en el arranque del Eurobásquet femenino en Francia el día 15 a las 9 de la noche, España-Rusia. El 16 a las 6 y media, España-Italia. El 17 a las 9 de la noche, cerramos la primera fase contra Suecia. Esperemos que con el billete para la siguiente ronda en el bolsillo. La Liga Endesa sigue con esas finales. Segundo partido, Real Madrid-Fútbol Club Barcelona. Prácticamente ya, si sois rápidos a la hora de descargar, martes 11 a las 9 de la noche. El tercero, ya en el Palau Blaugrana, Barcelona-Real Madrid, el viernes 14 a las 10 de la noche. Y el cuarto, Fútbol Club Barcelona-Real Madrid, en el Palau Blaugrana, el domingo día 16. Y por lo que se refiere a la final de la NBA, madrugada de martes a miércoles y madrugada de jueves a viernes a las 3, San Antonio-Miami, episodios 3 y 4 de las finales. El quinto episodio, todavía en pista tejana, en pista de San Antonio, sería la madrugada de domingo al lunes, pero en este caso a las 2, hora de aquí.
de aquí que estamos tú y yo.
¿Ya está?
¿Qué más quieres?
Cada vez trabajas menos, Gil.
Bueno, es lo que tiene el final de temporada. Ya está uno por lo
menos. No, uno se suelta, se deja. Ya está, no has traído nada, ¿no?
No me he dejado nada, ¿no? ¿O me he dejado algo? No sé. No, lo que me estoy preguntando ahora es cuánta gente que se haya descargado esto estará ahora haciendo fast forward para evitar este momento Pompov y Teddy entre tú y yo.
¿Quién son Pompov y Teddy? No te preocupes que esto lo vamos a editar, pero...
Wikipedia. Dos célebres payasos.
¡Gracias, Gil!
¡De nada! Who let the dog out?
Venga, vamos echando el cierre. Profe Paniagua, ¿qué me decías? Que te llega un mensaje.
Ah, sí, de un columnista que escribe con mucho toque cómico en el Miami Herald, que nos da esta noticia. Dice, Thiago Splitter, operado con éxito de cirugía regenerativa en la palma de su mano para quitarle las letras de la palabra Spalding.
Mira que se llevaba un buen recuerdo, ¿eh?
Me parece mundial. Un tanto malévolo, pero brillante.
Un tanto, dice, un tanto.
Pero brillante.
Madre mía, la gente.
Y así
cabezas.
Se cierra el 109. Sí.
Yo creo que deberías despedirnos tú a nosotros y despedirte tú. Bueno, Miguel Ángel, que...
Un abrazo.
Hasta el próximo capítulo, un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, hasta el próximo capítulo y en los partidos de la final, claro que sí. Galis, gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Cuídate mucho. Bueno, Pilar, hasta la próxima, ¿eh?
Sé buenos si podéis.
Sí, venga, lo intentaremos. Parrita, un abrazo desde la distancia, amigote.
Cuídense todos.
Adiós. Los Lakers, le sirve de terapia. Que sí. Gracias a todos, ¿eh? Volvemos la semana que viene con más Showtime, más baloncesto. Siempre en cope.es. Adiós. Boy.